Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz viernes para todos. Este es su programa Viva Mejor, como usted acaba de escuchar, y es cierto, traemos para usted ideas prácticas para vivir mejor. Varios temas el día de hoy. Y quiero saludarle diciéndole que usted puede contactarse con nosotros vía el correo electrónico. Primero vaya a radiolared.net, dele clic ahí donde dice contáctenos y recibimos su mensaje. También lo puede hacer vía texto, lo puede hacer vía Messenger, Facebook. Nuestra dirección en Facebook es 1650 Radio La Red, así que hay muchas maneras de contactarse con nosotros. Y así es como recibimos sus preguntas, sus testimonios. Y aquí estamos para usted. Hoy, como digo, tenemos diferentes temas. Entre ellos vamos a hablar un poquito acerca de lo que está ocurriendo en Afganistán. Vamos a ver otros temas más relacionados a la Biblia. Y también vamos a hablar un poquito de un caso, más que de un caso, de muchos casos que estamos escuchando, de menores que amenazan con emanciparse de sus padres si estos no los apoyan en sus decisiones. ¿Qué decisiones? Bueno, algunos jovencitos hoy en día en el mundo dicen: yo quiero cambiarme de sexo y quiero hacerme esa operación. Y si papá o mamá, tú no me apoyas, pues yo me voy a vivir solo, sola, etcétera. Voy a hacer lo que yo quiero con mi vida. Otros dicen: bueno, no voy a hacer ese extremo de cambiarme de sexo, pero por otras razones quiero vivir solo, independiente, ya puedo conmigo mismo, yo puedo trabajar por mi propio mantenimiento. Otros dicen: yo quiero estar en pareja, amo a una persona y quiero vivir con ella, con él, aunque sea menor de edad, etcétera. Hay varias cosas que, y no me extraña que los jóvenes de hoy tomen ese tipo de decisiones, porque como van las cosas, usted va a estar escuchando, y yo también, esto más seguido. Entonces, yo puedo responder a eso desde la perspectiva de la consejería, pero no soy abogado. Cuando me preguntan acerca de qué hago legalmente, yo le digo: consulte con un abogado. Nosotros aquí en Radio La Red tenemos a un cliente. Él tiene un comercial, es el abogado Eduardo First. Usted escucha varias veces durante el día su comercial, él paga por ese comercial para salir aquí en Radio La Red. Entonces fuimos a consultar con él. Abogado, ¿qué hacemos? ¿Qué hace una familia? ¿Qué hace papá y mamá si sus hijos le dicen: yo quiero emanciparme? Es decir, me voy a vivir solo, sola, voy a hacer mi vida como quiera porque tú no me apoyas. Mandamos a Kevin. Kevin, con todo gusto, fue a entrevistar al abogado Eduardo First con esta pregunta que le mandamos para que usted y yo podamos aprender qué dice la ley en Colorado. Después vamos a hablar acerca de la parte de la consejería, pero vamos a escuchar esta breve entrevista donde el abogado Eduardo First responde a esta pregunta: ¿qué es la emancipación de un menor y cómo funciona en Colorado? Adelante.
Pues muy agradecido, Kevin, y a la personal ahí de Radio La Red por invitarme aquí para opinar un poco en la buena pregunta que me proponga el doctor Daniel. Emancipación, el concepto de emancipación en Colorado. Esto también es una determinación caso por caso. No hay dos casos lo mismo. Y tiene que ver, porque el juez tiene que medir ciertos estándares. Hay pruebas que son de varias preguntas, las pruebas. ¿Qué edad tiene el menor? ¿Qué circunstancia económica tiene el menor? ¿Qué habilidad de proveer por sí mismo para darse de comer, francamente, tiene el menor? Si el mismo, en muchos casos, por ejemplo, si una adolescente ya ha dado luz a su propio bebé misma, si bebés que tengan bebés, se tiene que tomar en cuenta. Entonces, he visto casos, por ejemplo, aquí en Colorado, uno se presume ser adulto a los 18 años de edad. A los 18 años de edad uno puede, creo, ya puede fumar cigarrillos o puede votar o qué sé yo, qué otro. Ya es presumido, puede votar, es adulto. Pero se paga el child support hasta que se cumple los 19. Entonces, he visto casos, por ejemplo, cuando un chavo de 17, 18 ya se manda a mudar de la casa de los del padre o de la madre y que se va y alquila un apartamento ya con unos amigos y tiene así su trabajito ahí en Chick-fil-A o lo que sea y se provee por sí mismo. Y eso sí puede constar base para que se considere emancipado en este ejemplo. He visto otros escenarios también, por ejemplo, tenía un caso con una nena que tenía 16 por ahí años de edad y dio luz a su propio bebé y fue a vivir con el padre de su hijo y con los padres de él y no le permitieron ser considerada emancipada, aunque no estaba viviendo ya en el hogar de sus padres, de su juventud. Entonces, y no, lo digo así, dos escenarios diferentes para enseñar de que nunca es sabiéndolos caso por caso. Y entonces, pero eso es la definición de que si el niño ya puede comprobar que está ya, que puede, en circunstancias de que puede proveer por sí mismo, sin autodañarse.
Bueno, esa es la respuesta del abogado Eduardo Flores. Muchas gracias, abogado, por su respuesta. Y bueno, es importante, gracias por su experiencia como abogado, ya muchos años aquí en Colorado, en Denver particularmente. Y es interesante la respuesta que él nos dio. Recuerden que no es respuesta de él a nivel de lo que él piensa personalmente, sino él dice lo que la ley en Colorado está diciendo. Así que gracias, abogado, por participar. Lo vamos a tener en otras preguntas que tenemos otros días aquí preparadas para usted. Gracias por tomarse el tiempo. Gracias, Kevin, también por tomarse el tiempo de ir hasta la oficina de él y entrevistarlo. Bueno, la ley, y ahora soy yo, doctor Daniel, hablando, no está considerando el estado emocional del menor, por lo que yo entiendo. El abogado Eduardo Flores nos dijo, es caso por caso. Eso significa no hay un estándar, no hay un, como que dice, un patrón, una fórmula, y una la aplica a todo el mundo. La ley está, entendí, observando caso por caso. Y el abogado dijo, la ley dice que si el niño puede comprobar que puede sostenerse, okay, financieramente, sin hacerse daño a sí mismo, pues es probable que le otorguen la emancipación. Ahora, eso es lo que la ley dice. Estoy seguro que en una corte o en los procedimientos legales que existen deben considerarse muchos aspectos, y si los padres pueden, me imagino, comprobar que ya se ha dañado el menor o puede existir esa posibilidad, imagino que un juez no le va a dar la emancipación. Desde mi punto de vista, a nivel espiritual, a nivel emocional, ¿no es cierto?, a nivel profesional, uno diría, ¿por qué querer llegar a esa emancipación? Cuando, por lo general, cuando los jovencitos que han pedido algo así a sus padres, les falta muy poco tiempo para la emancipación. A veces es 1 o 2 años. En su mentalidad, por supuesto, falta mucho más. Pero como él dijo, 18 años, 19 años, aquí ya es mayor de edad. Pero no para todas las cosas, ¿no? El abogado no mencionó el caso de querer casarse, por ejemplo. Él mencionó el caso de esa niña que él trató, que quedó embarazada, tuvo bebé y se fue a vivir con el papá del bebé y la familia de él. En ese caso no se le otorgó la emancipación a ella. Y me hace pensar, es pura especulación de mi parte, pero me hace pensar que tampoco pidió permiso al padre, en este caso de ella, para otorgarle la posibilidad de que se case. Es decir, también me hace pensar en la posibilidad de que quizás no se les ocurrió o no quisieron pasar por el proceso de lo que es un matrimonio legal, lo cual es sencillo. Y yo he sabido de casos fuera de Colorado donde entonces el menor de ahí dice, papá, mamá, yo me quiero casar, y entonces los padres tienen que firmar autorizando a ese menor o a esa menor a casarse y ahí pues está resuelto el problema. Lo que pasa es que hoy en día muchos no creen en el matrimonio, quieren estar juntos, pero no creen en el casamiento legal. Bueno, no sé qué habrá pasado con ese caso, no estoy para discutir lo que le ocurrió a esta niña, pero lo que estoy diciendo es, lo que más podemos rescatar de la respuesta del abogado es caso por caso. Entonces, si su hijo o su hija están pensando en esto y le están diciendo, mamá, papá, tú no me quieres apoyar en las decisiones X que quiero tener, que quiero hacer, por lo tanto me voy y me quiero emancipar legalmente, ahí tienen que participar ustedes como padres, consulte con el abogado. El abogado de First va a tratar su caso a nivel personal, ¿no es cierto? Y él sabe las variantes que la ley tiene para ver si eso se aplica o no. Pero yo pienso que el tema es algo mucho más grave que simplemente lo legal, pero agradecemos saber y necesitamos saber la parte legal. Regresamos con otro tema después de esta pausa en Viva Mejor, no se vaya.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Muy bien, estamos en el segundo segmento. Y si bien llamamos a los programas del día viernes de Viva Mejor preguntas y respuestas, a veces no son preguntas como el segmento anterior, una pregunta directa sobre la emancipación de los menores cuando ellos lo piden, a veces también son artículos o son noticias que recibimos. Y una de las últimas noticias es lo que está ocurriendo lamentablemente en este país llamado Afganistán. Los militares sensatos que conocemos nos dicen que están muy apenados de que lo que costó tanto algunos años realmente a lograr de controlar en Afganistán para que la gente viva en paz, en cuestión de pocos días fue tirado abajo, fue destruido por las políticas que están imperando en este momento. Yo tengo un artículo en mis manos que quiero leerle. No es nada político, en este caso es cómo los pastores de Afganistán están entendiendo lo que está sucediendo en su país, cómo están reflexionando acerca de lo que es la soberanía de Dios. Y este es un artículo escrito por el pastor Mark Norris. Él está en Memphis, si no me equivoco. Y sí, en Memphis, Tennessee. Y él escribió un artículo porque tiene contacto con pastores de Afganistán. Quiero leerle el artículo y quiero comentarle un poquito, porque tenemos que orar en nuestras iglesias, en nuestros hogares, a solas con Dios, sobre la gente en Afganistán, en general, el país. Vemos a veces en las noticias, no tanto como deberíamos verlo, porque desgraciadamente los medios de comunicación actuales no quieren hablar mucho acerca de esto porque estaría en contra del gobierno de turno, pero hay que ser honestos, esto, todo el mundo está hablando de este problema. Entonces nosotros también queremos hacer nuestra contribución de oremos por este asunto, que Dios intervenga. Pero quiero leer este artículo del pastor Norris y dice: los pastores afganos y los líderes de iglesia tomaron una decisión difícil a principios del mes de julio. Ellos decidieron registrar formalmente su fe con el gobierno afgano. Qué absurdo registrarse como cristianos en una república islámica que prohíbe a las personas que se conviertan al cristianismo. Pero en contra del consejo de muchos, estos líderes de iglesia afganos se sintieron compelidos a declarar legalmente su verdadera fe en Cristo por el bien de las futuras generaciones. Dijeron ellos, ¿qué hay de nuestros hijos y nietos?, se preguntaban. ¿Alguien debería hacer el sacrificio para que las próximas generaciones puedan abiertamente llamarse a sí mismas seguidores de Jesús? Así que se registraron ante el gobierno y todos oramos a la distancia, dice el pastor Norris, pidiendo a Dios que les protegiera de ser acorralados y encarcelados la mañana siguiente. Ellos fueron entrevistados, pero no fueron arrestados. Pero él dice, el pasado fin de semana nos juntamos en un retiro de iglesia afgano-inglés. En una de las primeras noches del retiro aprendimos que un pastor de Afganistán recibió una carta de los talibanes diciendo: sabemos quiénes son, lo que hacen y dónde encontrarlos. El sábado los talibanes estaban tocando su puerta, pero ya ellos se habían escondido, gloria a Dios. Escuché un pastor afgano hablar entre lágrimas sobre su amigo, un creyente fiel cuya aldea fue tomada por los talibanes 3 días antes. La hija de 14 años de este querido hermano fue arrancada de su mano y forzada a servidumbre sexual, en lo que los talibanes llamarían, entre comillas, matrimonio y, otra vez entre comillas, su privilegio y responsabilidad islámica. Mientras llegaban las noticias, dice el artículo, el sábado, de que los talibanes estaban caminando por las calles de Kabul, lloramos con nuestros amigos afganos mientras ellos trataban de comunicarse vía telefónica con sus familiares, quienes esperaban poder salir a un lugar más seguro. Nadie pudo salir. Las calles estaban cerradas y los vuelos cancelados. De todos los demás, el domingo a la mañana tratamos el tema de las plagas de Egipto en Éxodo capítulo 7 al 11 en la Biblia, donde dice que Faraón endureció su corazón en algunos momentos. Dios fue quien endureció el corazón de Faraón en otros momentos. Un evangelista afgano que estaba con nosotros en la reunión añadió: no olviden que Dios llamó al rey más malvado sobre la tierra, Nabucodonosor, lo llamó mi siervo. De acuerdo a Jeremías 27:6 y Jeremías 43:10, Dios ciertamente está llamando a los talibanes mis siervos, dijo el pastor. Leímos en Éxodo 33:19, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. El pastor dice, hice la pregunta que todos teníamos, sabemos y creemos que Dios es soberano, ¿cierto? Todos creemos que Él es Dios, perfecto en todo, ¿verdad? Él nunca peca, ¿no es así? Pero el mal está rodeando a sus hermanos y hermanas en Afganistán. El mal está conquistando sus ciudades, su nación. Abrimos nuestras Biblias en Romanos capítulo 9 y fuimos confrontados con nuestra presunción en cuestionar la sabiduría de un Dios bueno y misericordioso. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Exploramos la imagen de la piedra que sirve como fundamento y la piedra de tropiezo de Isaías 8 e Isaías 28. A través de Romanos 10, se nos recordó que debemos edificar nuestra fe en Jesús, la única piedra angular que puede estar firme en medio de la tormenta de los talibanes. Bueno, dice el pastor Norris, terminamos con una sinopsis de la exhortación La Cruz y el Sufrimiento que David Platt dio en un encuentro de una iglesia secreta. Número 1, debemos enfrentar el sufrimiento con una visión más alta de Dios. Número 2, debemos enfrentar el sufrimiento con una visión más humilde de nosotros mismos y de los demás. Número 3, recuerda que el sufrimiento y el mal existen para exaltar la gloria de la gracia de Dios, tal como ha sido demostrado a través del sufrimiento de Jesús para la salvación de todos. Número 4, Dios ordena el sufrimiento para los cristianos en diferentes formas, para diferentes propósitos y a través de diferentes medios. Entre otras razones, Él nos dirige hacia el sufrimiento para refinar nuestra fe, para mostrar su gloria y para enseñarnos a depender de Él. Número 5. Finalmente, nuestro Padre bueno y misericordioso dirige a su pueblo por las aguas turbulentas del sufrimiento como parte de la orquestación de su plan para completar la gran comisión. Bueno, dice el pastor Norris, nuestro líder de alabanza escogió el himno Castillo Fuerte es Nuestro Dios. Mientras cantábamos la estrofa final, un hermano afgano se me acercó y susurró a mi oído, el presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, acaba de renunciar. Los talibanes tienen el control. Cantamos, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. El lunes por la mañana, mientras escribo estas líneas y con lágrimas, estoy dando gracias a Dios por la manera en que Él planificó este fin de semana. Con corazones unánimos nos reunimos para consolarnos los unos a los otros, orar juntos, lamentarnos y llorar juntos en estos momentos históricos difíciles. Desde este fin de semana han surgido más reportes inquietantes y la vida para la iglesia afgana está comenzando un nuevo capítulo. Adolescentes cristianas están siendo buscadas por los talibanes. Los talibanes acaban de asaltar la casa de otro líder de iglesia y confiscaron sus Biblias y libros. Aquí en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos, nuestro pastor afgano escribió, no tengo palabras para orar ahora mismo, sin embargo mañana, de alguna manera, Él transmitirá en vivo un mensaje de esperanza de la Palabra de Dios a Afganistán por Mohabbat TV y facebook.com/AfghanTV. Termina el artículo el Pastor Norris diciendo: el alfarero está moldeando su vasija para sus propósitos. Pastor Mark Morris es director de estudios teológicos urbanos en Memphis College of Urban and Theological Studies en Union University, y también trabaja con refugiados, con quienes comparte el Evangelio de Cristo Jesús. Bueno, qué difícil es esto, ¿verdad? Qué difícil es esto. No es la primera vez que lo vivimos, y nosotros muy de lejos, por cierto, pero nos duele saber que nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, que no conocemos, pero que conoceremos un día en el cielo, están mientras tanto en la tierra sufriendo atrocidades. Dios tiene todas las cosas bajo control. Él está formándonos personalmente, como familia, como iglesias, a nosotros en los Estados Unidos de una forma, a los de Afganistán en otra forma, a los de México de otra forma y así. Pero esto no quita que oremos unos por los otros. No quita que oremos para que Dios intervenga. Vemos que está interviniendo. Que oremos por nuestro gobierno aquí en los Estados Unidos, sea cual sea su inclinación, amigo oyente, política, que estemos orando para que el Señor esté tocando los corazones de los gobernantes, no solo dándoles sabiduría, porque podríamos orar, bueno, Señor, dales sabiduría, y es cierto, pero si los corazones de ellos, los que toman decisiones que afectan miles de millas allá a este país de Afganistán, y no estoy diciendo Estados Unidos tiene control de Afganistán, pero en cuanto a las decisiones, pero es evidente que fueron varios años de tranquilidad donde el talibán estuvo subyugado y ahora no. Se sienten, pues nadie está realmente poniendo presión como antes. Entonces ahí otra vez salieron adelante, y cada vez que ellos salen adelante muchísimas personas mueren. La persecución hacia los cristianos es atroz, es aterradora. Entonces, pues que Dios mueva lo que Él tiene que mover, pero sí le pedimos al Señor que dé paz, dé confort, de valentía a aquellos que están siendo perseguidos y a los que están aquí, que han logrado escapar aquí o a otros países, me refiero a gente de Afganistán, tengan paz en su corazón y consuelo y confort por aquellos familiares que han quedado en Afganistán y no pueden salir. Las imágenes en las noticias son aterradoras, son horribles, y tiene que hacer despertarnos a nosotros, ¿ok? Para que nos demos cuenta que hay cosas en las que como país estamos fallando, nuestro gobierno está fallando, y la repercusión es a nivel de otros países también, es a nivel mundial, porque estos terroristas en otros lugares no cualquiera los puede mantener congelados, si se quiere, para que no hagan algo, congelar sus planes. Entonces eso es lo que entendemos está fallando ahora con la retirada que hubo tan precipitosa de las tropas. Bueno, pero ese es otro tema. Lo que más me importaba es decirles, estemos orando por este país y por nuestros hermanos en Cristo. Muchas gracias.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Bien, tercer segmento en este día de preguntas y respuestas y temas variados. ¿Es la Biblia? ¿Cómo sabemos si la Biblia es realmente la palabra de Dios? Buena pregunta. Buena pregunta, y algunos dirán, bueno, por fe. Buena respuesta, pero un poquito incompleta. Hay también, lo principal es fe, creer que la Biblia es la revelación única de Dios y no de un ser humano, y todos los datos que podemos dar, y quiero dar algunos datos brevemente porque es un tema largo. Pero también necesitamos saber, porque es un libro que está aquí en nuestras manos. Entonces, no estamos tratando con otro tipo de cosas espirituales que están fuera de nuestro alcance a nivel humano, y las tenemos que aceptar por fe, porque Dios es Dios Todopoderoso y solo creemos lo que Dios dice, y así tiene que ser. En el caso de la Biblia también, pero es un libro que tenemos en nuestras manos o en nuestro teléfono. Entonces, la primera cosa que tenemos que resolver es, creo que la Biblia es la palabra de Dios, y créalo o no yo, la Biblia es la palabra de Dios. Pero si usted dice, bueno, yo no creo que la Biblia es la palabra de Dios, pues va a tener muchos problemas para leer la Biblia, porque va a encontrar muchas cosas en la Biblia que usted va a decir, esto es un invento humano. Entonces, si creemos que realmente es la palabra de Dios, hay que estudiarla. No leerla nomás por arribita. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que estudiarla. Meditar me refiero a pensar en lo que la Biblia dice. Confiar en lo que la Biblia dice. En mi experiencia, como hijo adoptado de Dios por la salvación en Cristo Jesús, yo he probado que la Biblia es la palabra de Dios, y ha sido y es y sigue siendo y será efectiva en mi vida en muchísimos aspectos. Ahora, esa no es la razón por la cual usted debe creer que la Biblia es la palabra de Dios. Le da resultado al pastor Catarizano. No, la Biblia es la palabra de Dios, aunque yo no existiese. El punto no soy yo aquí, el punto es la Biblia es la palabra de Dios. Yo solo le estoy diciendo, una de las razones de que sabemos que es palabra de Dios es el efecto que tiene. Pero antes de llegar a eso, vamos a mirar otras cosas. Vamos a recordar que esto no es un invento humano. La misma Biblia dice que esto es una revelación de Dios. Es asombroso que hay un libro que fue escrito despacio, sin proponérselo, ¿ok? Por decir así, nadie se propuso hace miles de años atrás, vamos a escribir una Biblia y, bueno, va a llevar tantos años escribirla. No, simplemente Dios ordenaba que escribieran, los inspiraba, les revelaba quién es Él y todos sus propósitos, y qué es el ser humano, y qué es el pecado, y cómo creó Él todo, y quién es el Señor Jesucristo, y la salvación. Esto fue algo que Dios progresivamente reveló en un periodo de aproximadamente 1500 años. Y todo lo que usted necesita saber de Dios está en la Biblia. No le haga caso a fulano o a fulana en Facebook, en YouTube o en la televisión. Tiene que estar en la Biblia. Solamente lo que la Biblia dice, y claro, bien interpretada, es la palabra de Dios y es la revelación de Dios acerca de sí mismo. Entonces, eso indica que además, al ser revelación de Dios, es autoritaria. En otras palabras, tiene autoridad para hablarnos acerca de la vida moral, de la vida práctica, la vida de la fe, todos los aspectos. Entonces, usted ve muchas cosas en la Biblia, pero la tiene que estudiar, y eso lleva años. Y a medida que la va estudiando, leyendo, usted va comprobando, además de tener respuesta a sus preguntas, va comprobando que la Biblia es la palabra de Dios. No puede haber dudas. Hay cosas que la Biblia dice en forma profética y se han cumplido. Hay cosas que, bueno, históricamente la Biblia menciona reyes, reinas, reinados, imperios, países. Y todo eso es comprobable vía la arqueología, donde se desentierran artefactos, y justamente están ahí esos nombres después de miles de años, en otros casos después de cientos de años. Y la arqueología es una ciencia que sigue desenterrando, es decir, mirando qué hay abajo de la tierra en civilizaciones que vivieron muchísimos años antes que nosotros, y aparecen estos nombres que aparecen en la Biblia, o las fechas, o los gobiernos, o los reinados, y no aparecen en otros lugares. Y en otros casos sí aparecen, pero también aparecen en la Biblia. Y uno dice, ok, momento, la Biblia es anterior a muchos otros libros también, ¿cómo supieron? Pues no debemos mirar que hay evidencias. Y siempre en teología aprendemos que hay evidencias internas y hay evidencias externas. Ok, entonces en las evidencias internas, yo recién mencioné una, las profecías. Okay. Las profecías en muchas cosas. Y pensemos inclusive en la venida del Señor Jesús, el Mesías. Eso ocurrió hace 2000 años atrás. La segunda venida no ocurrió todavía, pero las señales que van a que el Señor anuncia en la Biblia que iban a ocurrir, están ocurriendo. Y vienen ocurriendo lentamente y cada vez las vemos más. También hay que pensar en la cantidad de millones y millones y millones de vidas transformadas por el poder sobrenatural de la Biblia, de la palabra de Dios. Y uno piensa cómo es posible. En épocas donde no había ni siquiera consejería, ni consejeros, ni psicólogos, ni psiquiatras, a ese nivel, nada, no había nada. Y cómo tanta gente pudo ser, por leer la Biblia, librada de adicciones, de problemas emocionales, etcétera. Entonces uno dice, ah, bueno, pero hoy no la necesitamos porque tenemos a todos esos profesionales que usted mencionó. No, se equivoca. La Biblia es indispensable. Lo que estoy diciendo es, la Biblia no condena que existan esos profesionales, simplemente dice, no confíe en ellos como usted confía en la Biblia, pero también es una herramienta, y por eso yo digo, bueno, en el caso de los profesionales, si los que conocemos a Cristo como Salvador y Señor, y la Biblia es para nosotros la palabra de Dios de tapa a tapa, sin errores, bueno, cuando aconsejamos, enseñamos, el efecto es mucho más fuerte, no por nosotros, sino por el poder de la palabra de Dios. Luego tenemos a los autores de la Biblia, son unos 40 hombres que ni se conocieron y estuvieron en diferentes épocas, la mayoría de ellos nunca se conoció, otros, algunos sí, y sin embargo, nunca hay una contradicción entre ellos. Cuando usted cree que hay una contradicción, necesita leer bien la Biblia, entonces se da cuenta que lo que parece una contradicción no lo es. También tiene que pensar que esa gente estuvo dispuesta a dar su vida, la dieron. Y algunos con unas muertes que no fue un disparo o un cuchillo en el estómago, sino que fue una cosa lenta, horrible, un martirio tremendo por no negar que la Biblia es la palabra de Dios y por no negar a Cristo. Nadie haría eso a menos que esté absolutamente convencido de lo que cree, que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso mismo le da a la Biblia el crédito de decir realmente esto es así o nadie. Repito, que no creyese que la Biblia es la palabra de Dios, daría jamás su vida en defensa de la palabra de Dios o por traducir la Biblia a otros idiomas, etc. Otra prueba es que hubo emperadores y luego después tiranos que trataron de hacer desaparecer la Biblia, la quemaron, fueron a la casa de los cristianos, a las iglesias, y sin embargo la Biblia nunca ha desaparecido, como han desaparecido otros libros históricos, y ha resistido y ha sobrevivido a todo gobierno o individuo que trató de hacerla desaparecer. Sabe que sigue siendo el libro más publicado y más vendido hasta el día de hoy alrededor del mundo. Eso es un milagro. ¿Okay? Muchos consideraron la Biblia como un mito, pero la arqueología, la ciencia de la arqueología dice no es un mito porque aquí están las pruebas. Repito, lo que menciona está confirmado por la historia. Dios ha permitido, en mi opinión, la arqueología, los avances científicos, hasta los satélites en el espacio que detectan y ayudan a los arqueólogos a detectar dónde está enterrado un artefacto, un edificio. Y ahí van los arqueólogos modernos y dig, 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 ¿verdad? Empiezan a cavar y cavar y cavar y ahí se encuentran con todo eso. Nadie lo fue a poner ahí. Lo pueden calcular la cantidad de años que tiene y sin embargo tiene registros de lo que la Biblia dice. Así que bueno, todos estos datos no lo van a convencer si usted no quiere creer. ¿Sabe por qué? Porque no quiere, que no cree es porque no quiere creer, no porque no tenga evidencias. Así que si ese es su caso, pídele a Dios perdón y pídele a Dios que le ayude a creer en Él, a creer en su palabra. Y el Señor lo va a hacer, por supuesto que lo va a hacer. Cuando regresemos vamos a estar en el último segmento de este día de preguntas, respuestas, lectura de artículos, comentarios, como hacemos todos los días viernes. ¿Okay? Cuando regresemos tenemos aquí alguna pregunta acerca de la salvación, así que no se lo vaya a perder. Recuerde que usted puede conectarse con nosotros vía radiolared.net, dele clic, haga clic donde dice contáctenos, y también puede hacerlo vía Facebook o puede hacerlo vía Messenger, como usted guste. Aquí estamos para usted. Ya regresamos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy es la edición de preguntas y respuestas, aquí en su programa Viva Mejor.
Ok, ¿existe un plan de salvación, como algunos le llaman? ¿Hay un plan, hay una fórmula, hay punto 1, 2, 3, 4 y entonces, boom, soy salvo? ¿O qué es lo que ocurre? Bueno, permítame explicar esto. Hay personas que lo han sintetizado, simplificado, para que una persona pueda comprenderlo. La Biblia no presenta un plan de esa manera, aunque no es difícil hacer un plan como una fórmula, pero la Biblia no lo presenta así. Realmente lo que la Biblia dice es que usted y yo estamos, o estuvimos algunos de nosotros, hambrientos, espiritualmente, y lo manifestamos desde diferentes formas, o sedientos, ¿verdad? Espiritualmente. Y usted dice, no, a mí no me importa Dios, no me importa la religión, no me importa esto, no me importa lo otro. Sin embargo, usted tiene preguntas, estoy seguro. Preguntas como qué sucede después de la muerte o después de la vida. A veces usted ha notado que cómo reacciona ante gente que lo frustra o que más que nada lo defrauda. Todos los seres humanos hemos pasado por confusión, todos los seres humanos hemos dado síntomas, más que síntomas, señales de ese hambre que hay dentro, esa sed que hay dentro. Y déjeme decirle que esa falta de significado en la vida es lo que es. Muestra que usted aún está separado de Dios. Y aún si usted me dice, yo voy a la misa todos los domingos, yo voy al servicio todos los domingos, voy a donde quiera todos los domingos y esto me ayuda, aprendo más de Dios, pero sigue adentro con hambre, con sed, con inquietud, sigue adentro con confusión, como que no termina de satisfacerle todo eso que está ocurriendo. Bueno, lo que está ocurriendo es que usted aún sigue separado de Dios. La Biblia dice que desde Adán y Eva en adelante todos los seres humanos nacimos y estamos separados de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice la Biblia en Romanos 3:23, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, del futuro con Dios y del presente con Dios. Esa separación de Dios provoca en usted todo eso que usted siente, ese vacío, esa inquietud. Es porque usted está queriendo llenarla con un montón de otras cosas y personas y no lo logra. Satisface eso un ratito, un tiempo, unos años y lo que sea, y luego usted dice, nada satisface en la vida. Mucha gente que deja cartas después de suicidarse, lo que está diciendo es eso, mi vida no tiene sentido, estoy vacío. Algunos lo tengo todo, otros no tengo nada, otros tengo más o menos, pero estoy vacío. Entonces, fuimos creados para tener relación directa con Dios. Y a causa de ser pecadores, a causa de nuestro pecado, como dije recién, estamos separados de Dios. Entonces, tenemos que resolver el problema, o en la eternidad vamos a seguir separados de Dios. La forma de resolver el problema no es algo que un ser humano pueda inventar, esa forma. ¿Cómo se puede resolver este conflicto? Solamente aceptando lo que Dios dice. ¿Cómo Dios arregla la situación? Siempre le digo a usted y a otros, hay que amar a Dios bajo los estándares de Dios. Hay que ser salvo bajo los estándares que Dios pone. Los seres humanos tenemos eso que comenzó allá con Adán y Eva, cuando la serpiente Satanás los tentó, ¿verdad? Los tentó con que Dios dijo esto, no, miren, hagan esto otro. Entonces siempre está esa tentación de ir más allá o algo diferente de lo que Dios dice. Voy a hacerlo a mi manera. Entonces alguien me dijo no hace muchos meses atrás. Yo le dije, pero usted no va a la iglesia, no, usted dice que ama a Dios. Entonces me dijo, en otras palabras, no me juzgue, yo, aunque no vaya a la iglesia, yo tengo relación con Dios, yo amo a Dios. Y yo pensé, bueno, pero ¿Quién es el que dice lo de la iglesia? No es un ser humano, no es un pastor. La iglesia, la Biblia no fue escrita por un ser humano que se le ocurrió la idea de la iglesia o que inventó la iglesia. Dios dice, y ese es un punto entre muchos, Dios dice, Dios es el que pone las leyes, el estándar de cómo deben ser las cosas. No yo, no usted. Cuando eso es lo que queremos hacer, vamos a seguir sin encontrarle significado en la vida. Esa persona que yo les menciono, hasta la fecha sigo viendo su tristeza, sigo viendo su dolor, sigo viendo que aún habiendo conocido el Evangelio, se apartó y está buscándole la vuelta por otro lado y todavía al mismo tiempo diciendo que ama a Dios, pero está tratando de amarlo a Dios de acuerdo a sus propios patrones de pensamiento. Está diciendo, yo voy a amar a Dios a mi manera, no tengo que amarlo como lo aman los demás. O como Dios ha establecido las cosas. Es que no es una cuestión de sentimientos ni de emociones. Dios es el que ha dicho, esto es lo que tienen que hacer y eso es lo que hay que hacer. Otros han dicho, Jesús no puede ser el único camino para la salvación, para la reconciliación con el Padre, pero Dios dijo, Jesús es el único camino. Jesús dijo, yo soy el único camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Y otros dicen, no, tengo que, no, es la iglesia, o es el rito fulano, o el sacramento mengano. Es Cristo, mis amigos. Solamente es arrepentirse de todo corazón de nuestros pecados, del ser pecador, de pecar, porque pues tenemos naturaleza pecaminosa, es arrepentirnos de esto que nos ha separado como humanidad, como individuo de Dios a causa del pecado, pedirle perdón a Dios, confesar lo que Dios dice que ocurre, esto, confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice, y luego decir, Señor, yo acepto que Jesús es tu Hijo, es Dios hombre, Él murió en la cruz por mí, estuvo en mi lugar, cargando con mi pecado para darme el perdón de pecado, la salvación, su sangre, la vida de Cristo me limpia de todo pecado. Señor, creo en ti de todo corazón. No solo históricamente creo en ti porque exististe y hay pruebas documentarias de que así ha sido. Creo en ti de todo corazón, confío mi vida, mi alma en ti. Creo lo que tú me has dicho, tú no mientes, tú has dicho que si yo creo en ti, pongo mi confianza en ti, tú me salvas, tú no vas a permitir que yo vaya al infierno, a la condenación. Así que, Señor, aquí tienes mi vida, mi alma, te entrego a ti. Yo creo de todo corazón que Jesucristo murió por mí en la cruz, por mí en la cruz. Y que al tercer día, pues se levantó de los muertos, resucitó porque la muerte no iba a poder contra ti, Señor. Así que aquí me tienes. Hazme tu hijo, ¿ok? Y el Señor asegura que todo aquel que viene a Cristo, Él no le echa fuera. Y ese es el plan de salvación, ¿ve? No es una fórmula, es que usted comprenda cuál es su situación delante de Dios, qué es lo que el Señor le ofrece, la salvación en Cristo Jesús, cómo obtenerla. Que no es por obras, que no es por ir a la misa, que no es por ir al servicio, que no es por tomar la cena del Señor o Santa Cena, que no es por el bautismo, que no es por la membresía en la iglesia, que no es por cuántos pasajes de la Biblia usted conoce, o si usted es pastor, o si es diácono, o si es anciano, o si limpia el templo. La única razón que nos lleva a la salvación, a la reconciliación con Dios, es el arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo salva. Venga a Él ya mismo, de todo su corazón. Jesús es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es nadie? Nadie es nadie. Entonces, me refiero, no importa qué categoría religiosa tenga, qué categoría política tenga, qué dinero tenga o no tenga, sea hombre o mujer, nadie viene al Padre excepto, es otra forma de reducirlo, por el Señor Jesucristo. Todos hemos tenido que llegar, o hemos llegado muchos de nosotros, por misericordia de Dios, al pie de la cruz, como quien dice, para pedir misericordia al Señor, y hemos alcanzado misericordia para el oportuno socorro, como también dice la Biblia. ¿Ok? Jesús resucitó al tercer día, demostrando su victoria sobre el pecado y sobre la muerte, dice la Biblia en Romanos 6, 4 y 5. ¿Y por qué Dios hizo eso? Jesús mismo dijo en Juan 15 que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él dijo, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo mando. ¿Okay? Entonces, hacer la voluntad de Dios, en primer lugar, es venir a Él confiando que su muerte pagó por nuestros pecados. Su resurrección nos dio justificación delante de Dios. Venció a Satanás, venció al pecado, venció a la muerte. Nos asegura que nosotros viviremos con Él. Y que a partir del momento de nuestra entrega a Cristo, se produce la conversión, el nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Nos sella Él mismo. La Biblia dice, somos sellados para el día de la promesa con el Espíritu Santo. ¿Ve? Más allá de lo que usted en ese momento sienta o no sienta, eso es secundario. Lo importante es creerle a Dios. Si usted va a decir, bueno, pero yo no sentí esto o aquello, usted está confiando en sus sentimientos, usted está confiando en usted, o en lo que otro ser humano le ha dicho que tiene que ocurrir. Usted tiene que confiar en lo que Dios dice. ¿Usted cree que Dios miente? No, entonces crea lo que Dios le ha prometido. Todo aquel que cree no es condenado. Mas el que cree ya ha sido condenado, dijo el Señor Jesús, por no haber creído. El que cree de todo corazón va a tener una transformación de vida, va a tener la salvación, lo va a saber, porque Dios no juega a las escondidas. Usted lo va a creer por fe, pero por fe no es, bueno, en una de esas vamos a ver, quizá, quién sabe. No, fe es realmente poner nuestra confianza completamente en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió para que usted y yo pudiéramos vivir una vez que nos reconciliamos con Él, que depositamos nuestra confianza en Él. Cuando confiamos en la muerte como el pago, en la muerte de Jesús como el pago por nuestros pecados, Él nos perdona, Él nos limpia, nos lava. Es lo que representa el bautismo, la cena del Señor. El bautismo no salva, el bautismo es una experiencia externa de una realidad que ya ocurrió internamente en nosotros al entregar nuestra vida a Cristo. ¿Ok? Entonces, bueno, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que no hay un plan como quien dice, voy a seguir 1+1+1+1+1+2+3. Es, conozca el proceso de lo que pasa, reconozca quién es usted, por sobre todo quién es el Señor Jesús, y entréguele su vida a Él y cuénteme al respecto. Hasta el lunes, si Dios quiere. Le amamos mucho.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.